La población rural representa menos del 10% de la población en nuestro país. Y ese número, ese porcentaje, va en descenso. Es una población dispersa, con problemáticas y desafíos para las familias, para las políticas públicas en general y para las políticas educativas en particular. ¿Cómo garantizar el acceso de los adolescentes al sistema educativo? Un sistema educativo, por otro lado, el secundario, que está legislado como obligatorio según la Ley de Educación Nacional. ¿Cómo garantizar en contextos rurales esa asistencia y esa graduación de la escuela secundaria? Nos preocupa, nos interesa, queremos tener conocimiento de las experiencias que se llevan adelante para garantizar que estos 65.000 chicos que en el último censo, en el censo del 2010, estaban fuera del sistema educativo y que todos aquellos que van avanzando en edad tengan garantizado ese sistema. Queremos conocer, decía, cuáles son las oportunidades que se les brinda. Hoy ponemos la educación rural en boca de todos. Y estamos aquí, empezó diciembre, ya estamos transitando el último mes del año juntos en este programa que sabés se llama En Boca de Todos y que tengo la suerte enorme de hacer con un equipo maravilloso de gente, con profesionales de primer nivel, Inés Gordon, Santiago Pfeiffer en la producción periodística, Diego Rosato en la operación técnica. Y bueno, con vos allí acompañándonos a lo largo y a lo ancho de este país y mucho más allá de sus fronteras, gracias a la página de la radio y a internet, estamos escuchándote y estamos contándote hoy cuáles son los desafíos de la política pública y cuáles son los desafíos de las familias rurales para garantizar que se cumpla con la ley, no es más que eso, que se cumpla con la ley que dice que todos los adolescentes tienen que cursar la escuela secundaria y tienen que graduarse. Un problema que se da también en ámbitos urbanos, pero que tiene otros desafíos. Por eso hoy vamos a poner el foco en estos jóvenes, en estas familias y en estas políticas. Vamos a conocer una iniciativa que se lleva adelante en 4 provincias y que tiene su primera graduación de estudiantes de escuelas rurales, de escuelas secundarias, mediadas por TIC. En un ratito vas a escuchar a la referente de educación de UNICEF que construye junto con los referentes de estas provincias, junto con sus capacitadores, no solamente el hecho de que tengan dispositivos tecnológicos, una tablet, una netbook, sino de pensar formatos y estrategias que les permitan a estos chicos que viven a kilómetros y kilómetros de una institución educativa y en consecuencia no pueden asistir, bueno, construyen estrategias para que puedan hacerlo. Entérate, conocelas, suscribilas, apoyalas, criticalas, no te vayas, estés donde estés, acostándote porque recién estás volviendo de trabajar o de divertirte, o amaneciendo con un mate o un café, o quizás estás en algún lugar viajando, donde estés, no importa. Poné la educación rural con nosotros hoy aquí en Boca de Todos.
Hoy Frida y Violeta fueron a la casa de Mercedes. Frida llevó las pinturas y Violeta cascabeles. Mercedes abrió la puerta, cocinó unos pasteles. Violeta y Mercedes cantan, Frida les hace un retrato. Mercedes tocando el bombo, Violeta fue carrasqueando. Y entre música y colores se pasaron. Frida y Violeta, Argentina azul y blanca, México lindo cielito, Chile hermana de mi patria, la misma sangre comparten. con su guitarrita en la cola de un cometa, pero la guitarra vuelve, ríen las tres contentas. Violeta y Frida saludan, llegó Chabela por ellas, trajo tres ramos de calas para las flores más bellas. Mercedes se pone el poncho y se van a la peña. Mercedes, Frida y Violeta, Argentina azul y blanca, México lindo cielito, Chile hermana de mi patria, la misma sangre comparte y es latinoamericana. Y es latinoamericana. Y es latinoamericana.
Bueno, música, música. Las flores más bellas. Mariana Baraja aquí en Radio Nacional, en boca de todos. Y quizás la flor más bella es la que se corta, la que se siembra previamente, ¿no? La que se siembra, la que se cuida y finalmente se deja volar desde las escuelas. Y hablamos de flores y hablamos de escuelas rurales. Estamos con Cora Steinberg, ella es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace más de un año es la especialista en educación de UNICEF Argentina, es investigadora, profesora adjunta de la Universidad Pedagógica, directora del Programa de Estudios sobre las Desigualdades Sociales, Educativas y Territoriales en Argentina de la Universidad Pedagógica, la UNIPE. Bueno, una larga presentación. Hola, Cora, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Muchas gracias por la invitación y por la presentación.
Bueno, y muy interesados nosotros por conocer este proyecto que se llama Escuelas Secundarias Rurales Mediadas por TIC, uh-huh. por Tecnologías de la Información y la Comunicación, eso significa TIC, un proyecto que tiene su primer promoción de graduados en Chaco. En un ratito nada más vamos a hablar con una referente de esa provincia, pero quiero que nos ayudes primero a ponernos en contexto. Yo conté algunos datos que saqué, quiero decirlo también, de este informe que ustedes pueden encontrar en la página de UNICEF, que se llama justamente Innovación y Derecho a la Educación Secundaria, Secundarias Rurales Mediadas por TIC, que produjo UNICEF de Argentina. ¿Nos pones en contexto?
Sí, bueno, como vos decías, y un poco la información habla de que si bien la Argentina es un país netamente urbano, digamos, donde solo casi el 9% de la población reside en el ámbito rural, sabemos que esta ruralidad es muy diversa también, ¿no? Y que si bien de manera agregada es un porcentaje pequeño, representa en algunas de nuestras provincias porcentajes mucho más altos, ¿no? Y este es el caso claramente de las provincias del norte y de las provincias del sur también, donde la dispersión de la población en el territorio hace también y interpela a la política educativa, porque gestionar y acceder, digamos, y lograr llevar los servicios educativos a todo el territorio nacional es muy complejo, difícil y costoso. Y este es el caso de la ruralidad. La Argentina también tiene una larga tradición en educación rural, sobre todo para garantizar lo que fue la primer gran meta de nuestro país, que fue la universalización de la educación primaria. Y en esa materia hizo grandes logros, y hoy casi todo, si es universal, el acceso también en la ruralidad al nivel primario.
Y en algunos casos con el modelo plurigrado es ejemplo para otros proyectos también urbanos, ¿no?
Exacto. Bueno, hoy está en discusión justamente los modelos tradicionales, sobre todo del nivel secundario fragmentado, donde se requieren cerca de 12, 14 docentes para ofrecer lo que es la educación regular. Y entonces, si bien, y hay que decirlo, en los últimos años ha habido grandes avances en términos de oferta educativa para el nivel, para el ámbito rural, esto llegó más prontamente al ámbito rural concentrado, ¿no? Al ámbito rural que tiene hasta 2.000 habitantes. Pero aún no hay distintos modelos que permitieran garantizar el acceso a nivel secundario en aquellos territorios más aislados, donde muchas veces residen comunidades que han residido en esos territorios por décadas y décadas y décadas. Y este es un desafío que UNICEF, digamos, y en el marco de la obligatoriedad de la educación secundaria, como vos bien decías, desde el año 2006, y también en el marco de una Argentina conectada que tiene cada vez más probabilidad de garantizar el acceso a la conectividad, ya sea vía satelital, vía fibra óptica, distintas estrategias, pensó en cómo avanzar en poder acompañar a las provincias y sobre todo a las provincias con mayor prevalencia de población y de adolescentes que no accedían a nivel secundario a encontrar un formato innovador que permitiera que cada uno de los chicos y chicas, aún aquellos que residen en las comunidades más alejadas, puedan quedarse en sus comunidades. Porque lo que ocurre muchas veces es que estos chicos, cuando terminaban la primaria, estos chicos y chicas, hacían el viaje al pueblo más cercano, sus padres hacían fuertes inversiones de lograr que los chicos sí tengan más años de escolaridad que ellos, y esto impedía muchas veces que sigan viviendo con sus familias y en el marco del núcleo familiar y que se tuvieran que trasladar.
Y en muchos casos así todo, por lo difícil que es esa migración, y ahora vamos a hablar también de qué pasa con los chicos que migran, exacto, por los trabajos de sus padres, si este proyecto acompaña o no su formación. Bueno, la verdad es que también ahí hay un tema importante, ¿no? Con uh-huh. estos chicos que terminan dejando la escuela porque están lejos, porque están solos, porque no terminan de habituarse a ese nuevo ritmo.
Absolutamente, y esto es algo que las comunidades, las familias, digamos, con quienes estamos trabajando, lo manifiestan muy claramente como una preocupación, ¿no? Esto de dejar a chicos de 13, 14 años al cuidado de parientes o a veces de hermanos mayores, obviamente es muy complejo para los propios chicos, los adolescentes que tienen que asumir muchas veces responsabilidades de adulto de manera muy temprana, y para las familias, que hay un desarraigo, digamos, que no es natural ni deseado, ¿no?, por ninguno de sus miembros. Y entonces, un poco también inspirados en distintas iniciativas, una de ellas del sur del país, UNICEF junto con el gobierno de Chaco, y esto hay que decirlo, y vos señalabas, el jueves pasado fue muy emocionante, digamos, estar en la graduación de esa primer cohorte que en el 2012 apostó a abrir los primeros años de las secundarias mediadas por TICS, acompañar a un gobierno que quería garantizar el derecho a la educación y que se animó, porque en el 2012 no era el 2017, a hacer esta apuesta a lograr servirse de la mejor manera de todas las tecnologías para garantizar el acceso. Y te cuento dos cuestiones como brevemente para contarte un poquito cómo funciona y también contarte que está funcionando en 4 provincias, como vos bien decías, en Chaco, en Salta, en Jujuy y en Misiones, y el año que viene va a abrir en Tucumán y en Santiago del Estero. Entonces es un proyecto que ha mostrado la potencialidad, que se muestra costo efectivo también y que ha mostrado un impacto muy fuerte en las comunidades y en estos chicos que egresan. Y hay más chicos que egresaron, porque como te decía, Chaco empezó con la primera camada, primer año, pero Salta, Jujuy y Misiones abrieron la posibilidad a todos los años a que pudieran sumarse todos aquellos chicos que habían abandonado, pero que cuando apareció la oferta de educación secundaria en su comunidad, apostaron a volver y pudieron completar su escolaridad secundaria, y entonces hay hoy cerca de 215 estudiantes que egresaron de estas escuelas en el norte del país. Como te decía, bueno, la modalidad funciona de manera particular. Por un lado hay una escuela central, lo que nosotros llamamos la sede central, que se ubica en la ciudad capital de cada una de estas provincias. Y en esa escuela que está ubicada en la ciudad, se funciona el equipo completo de docentes de nivel secundario, es decir, el profe de matemática, de lengua, de historia, de biología, de ética ciudadana, todos los profes que componen lo que es hoy la propuesta pedagógica de la educación secundaria. Y en cada una de las comunidades, y ahí cada una de estas sedes centrales tiene de entre 10 y 15 sedes locales, lo que nosotros llamamos, que están ubicadas en las comunidades, se va a la escuela todos los días y esta clase que se da está coordinada por uno o dos coordinadores o tutores. Cada provincia le pone sus nombres a los cargos. En las provincias y en las comunidades donde hay fuerte concentración de comunidades indígenas, también hay un auxiliar docente indígena que acompaña ese coordinador para mediar y para también propiciar que ese proceso de aprendizaje también tenga consideraciones en torno a la educación intercultural y bilingüe. El caso de Misiones, por ejemplo, que toda la modalidad esté en el marco de la modalidad de bilingüe. Educación intercultural y bilingüe, exactamente. Todas las sedes de Misiones tienen, digamos, estos ADAs, que se llaman asistentes indígenas, que acompañan la tarea del coordinador. Y es el coordinador que, mediante la tecnología tecnología, y ahí quiere decir la tecnología que cada uno de los chicos tiene su computadora, en el cual recibe y trabaja a través de una plataforma virtual con ese conjunto y equipo completo de docentes que está en la sede central. Y todos los días, porque acá se va al colegio todos los días también y es presencial, los docentes envían y se comunican con cada una de las sedes y los equipos, intercambiando las actividades, las consignas, las propuestas.
Hay... O sea que los chicos están, hay una sede central en la ciudad capital de estas cuatro provincias, donde van profesores en determinados horarios o determinados días.
Todos los días, toda la mañana en general.
Todos los profesores, cada uno, porque van atendiendo a los distintos chicos según el año que cursan.
Exactamente.
Y después, en cada localidad más pequeña, a lo mejor van dos chicos a estudiar, o tres.
Sí, no, realidad son grupos más grandes. Hay muchos adolescentes en las comunidades que se han quedado justamente porque está esta posibilidad de estudiar en su propia comunidad. Hay cursos, te diría que los más chicos tienen 7, 10 estudiantes, y hay hasta algunas sedes que ya tienen 30, 40 estudiantes, porque se ha ido engrosando, digamos, la boca a boca, la posibilidad de estudiar en sus comunidades, y es algo que los chicos eligen.
Entonces los chicos están toda la mañana allí, dialogando con los profesores que están en la ciudad capital, uh-huh, y con dos coordinadores que son los que lo ayudan, sumado el coordinador
indígena
las comunidades. Incorporando contenidos seguramente vinculados a sus comunidades, porque así lo marquen algunas jurisdicciones de ley, y así van trabajando. ¿Se acercan en algún momento a la sede central? ¿No? ¿Cómo son las evaluaciones? Uh-huh. Y después me quedan muchas preguntas, pero tiene que ver con la formación docente, cómo impacta en sus familias, pero vamos por partes.
Dale.
Arranquemos primero por lo primero. Uh-huh. ¿Cómo se forman los docentes? Hay tanto dicho, y vos sos una especialista, vamos a contarle a nuestros oyentes que fuiste una directa alumna de Juan Carlos Tedesco en investigación, trabajaste con él, bueno, en múltiples investigaciones, en su libro, su último libro que tenía mucho.
La Educación Argentina.
La Educación Argentina, que tenía una serie de capítulos abordando las distintas problemáticas. Y este último trabajo que está aquí en la mesa, también lo desarrollaste con él, que es una, uh-huh, investigación que se llama ¿Cómo se integran las TIC en el modelo 1-1 en las escuelas secundarias argentinas? O sea que formación en investigación tenés, porque si te formó Juan Carlos en eso, no hay duda. Pero también sabes las resistencias, y más que las resistencias que se fueron desarmando, lo complejo de la formación docente en la implementación de las TIC. ¿Cómo, uh-huh, se dio este primer paso?
Bueno, sin duda, como vos bien señalás, este es un cuello de botella, porque la formación inicial de nuestros docentes no ha tenido una impronta muy fuerte en torno a la integración de las tecnologías. Sin embargo, hacia el 2012, cuando inicia el proyecto, ya había, digamos, una oferta incipiente con postítulos en torno a las tecnologías, y se buscó, y eso también es una particularidad de esta iniciativa, se seleccionó a este equipo de docentes con este criterio, que tuvieran, digamos, conocimiento y manejo, digamos, y competencias en tecnología para que pudieran, digamos, acompañar a la propia iniciativa y a la complejidad de estar trabajando mediados por una plataforma virtual, teniendo que producir materiales pedagógicos de trabajo y consignas bajo esta mediación. Así que, bueno, por un lado hubo primero en la selección del equipo de docentes en cada una de las provincias, hay, digamos, se incorpora este criterio de tener, digamos, cierta experiencia en el trabajo con tecnologías, y por otro lado hay una fuerte formación continua, formación en servicio, ¿no? Y ahí UNICEF acompaña a las provincias con un programa también de capacitación, y nosotros lo llamamos más acompañamiento pedagógico, si se quiere, situado, contextualizado con cada uno de los equipos. Hay un trabajo a lo largo del año, porque no solo es la formación en cómo integrar en cada una de las disciplinas el uso de la tecnología, que en este caso aparte sirve para cortar las distancias, para propiciar una comunicación que está impedida por la distancia física, sino también el trabajo que supone esta modalidad, que es un equipo de docentes que articula con coordinadores y que también se vincula con los estudiantes, ¿no? Así que digo, hay ahí como un trabajo que tiene que ver con aspectos de la organización y mencionarte que justamente este año pasado avanzamos en la discusión de un régimen académico. Un régimen académico que permita, digamos, tener una regulación específica para una modalidad que es específica y particular y que requiere de otras regulaciones que no son las de la secundaria urbana, ¿no? Y entonces hubo ahí un trabajo y también desde UNICEF propiciamos y aportamos un documento que permita a cada provincia ir acompañando estas distintas alternativas para garantizar la educación secundaria con las regulaciones necesarias para que estos profes y los estudiantes puedan tener las condiciones para enseñar y para aprender, que consideren la distancia, la regularidad. Sabes que hay muchas cuestiones de inasistencia vinculadas a lo estacional en el ámbito rural, ¿no? Tiene que ver con la cosecha, claro, con el clima, con distintos factores que afectan. ¿Cómo pensar proyectos, alternativas que permitan reponer esas ausencias, que permitan garantizar la sostenibilidad de los chicos en la oferta educativa?
Estamos hablando con Cora Steinberg, es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y especialista en educación de UNICEF, que lleva adelante este proyecto de innovación y derecho a la educación secundaria en contextos rurales a través de las TIC, de las tecnologías, o sea, las computadoras, de todo lo que nos ofrece hoy el mundo tecnológico. Contanos anécdotas, cosas que hayas visto. En este punto, después te voy a preguntar también con los jóvenes, pero con los docentes, ¿cuáles son comentarios que te hayan hecho, situaciones que hayan vivido? Más allá de lo que nos vas contando, que por supuesto nos pone en el marco, pero contanos el territorio.
Mira, es muy, la verdad que es una experiencia muy emotiva también, porque cuando uno va a las sedes, ¿no?, y realmente conversa con las familias, todos estos chicos son los primeros que acceden a la educación secundaria en su comunidad. Sus padres, sus hermanos, no tuvieron la posibilidad de que llegue la secundaria. De hecho, un dato que te quería sumar es que estimaciones del Ministerio de Educación indican que el 40% de las primarias del ámbito rural no tienen una secundaria. Es decir, los chicos van a la primaria y luego saben que ahí se termina su carrera educativa, salvo que tengan la posibilidad de seguir. Y entonces, digo, esta entrada de los docentes, que son otros adultos a estas comunidades también, ¿no?, y sobre todo mujeres que hicieron otro tipo de recorridos, elecciones profesionales, tiene un impacto muy interesante con estas chicas y chicos que se empiezan a socializar con otros adultos, que le están abriendo ventanas a un mundo mucho más grande, mucho más diferente. Y que aparte, en este ejercicio del trabajo de ir a la escuela y trabajar con tecnologías, se cierra también la brecha digital. Nosotros sabemos que hay mucha distancia en la probabilidad de acceso a las tecnologías, sea la computadora, como un proyector, como distintas tecnologías, de los chicos que residen en el ámbito rural, de aquellos que residen en el ámbito urbano. Y una anécdota puntual, que fue en una de las últimas visitas de este año, que hicimos a una sede, recuerdo, en la provincia de Salta, alejadísima, que después de varias horas de llegar, porque también hay que transitar esa distancia, ¿no?
¿Te acordás el nombre?
Sí, bueno, en realidad la de La Bomba, que fuimos allí, llegar a una comunidad donde obviamente están, ¿no?, los docentes, los chicos de la primaria, los chicos de la secundaria, una comunidad muy viva, ¿no?, con docentes muy comprometidos, como siempre uno encuentra en la ruralidad, ¿no? Hay gente que elige trabajar en la ruralidad y que realmente elige el trabajo de la docencia y la apuesta por darles más oportunidades a estos chicos y chicas, y encontrar que los chicos estaban mirando una película de Disney, ¿no?, que encontramos en entramos y están viendo una película y otros estaban escuchando un video por YouTube, digamos, prácticas, digamos, que son propias también de un adolescente, una chica, un chico de aquí en la ciudad o de ciudades periurbanas, ¿no? Y la posibilidad que tienen ellos de acceder a esos otros mundos culturales, quizás más ajenos de su contexto, pero que sin duda les permiten pensar y volar más alto, como decía alguna de las coordinadoras en un video que se hizo también en Chaco, ¿no? Sin duda es garantizar el acceso a los chicos que no tenían acceso, y entonces es muy emocionante, ¿no?, porque realmente el valor, digamos, que es poder instrumentar una política acompañado por distintos actores para garantizar nada menos que el acceso a la educación secundaria, es sin duda un esfuerzo que vale la pena y que ya está viendo resultados muy concretos. Y otra anécdota muy linda, son un par de chicos que nosotros seguimos en esta historia de estos 7 años, contarte dos. Uno muy reciente en Chaco, que se acaba de graduar, un chico que empezó hace en el 2012 y que en la graduación sus profesores contaban que él ya dio el examen para ser guardabosque del Impenetrable y que el año que viene iba a ser guardabosque del Parque Nacional El Impenetrable. Un chico que nunca se hubiera pensado, hubiera tenido la posibilidad de tener su título secundario y hoy ese título le dio la posibilidad de seguir creciendo en su vida, en su proyecto personal. Y así todos y cada uno de los profes iba contando los proyectos de vida de cada uno de estos chicos y por supuesto ya con el título en la mano piensan en grande, querían ser profesores, enfermeros, volver todos a la comunidad y eso es algo muy importante que vale la pena destacar.
Cuando volvamos, Cora, vamos a hablar con una docente que tiene mucho para contarnos, es de la provincia de Chaco, va a estar con nosotros y queremos saber también cómo abordan estas otras problemáticas que tanto preocupan a las familias y a los docentes de las TIC, que son los riesgos que ofrecen cuando los chicos están solos con su computadora. Y también, ¿qué hacen con las computadoras cuando las llevan a casa? Si tienen, pero todo eso en un ratito nada más cuando volvamos de la tanda.
Educar y crecer. En boca de todos. Educar la igualdad. En boca de todos.
Llevo una copla en el alma, igual que un grillo nochero. Yo sé que es muy poca cosa, pero me basta con eso. Llevo una copla en el alma, igual que un grillo nochero. Para que lleven el pulso, el calor que da la vida. La copla como la sangre, ha de brotar de una herida. Solo en mi copla, en su juego, en su intención, están todos los que sienten lo mismo que siento yo. Están todos los que sienten lo mismo que siento yo. Cuando se muera el coplero, no lo lloren por llorar, que solo lo llore Dios si es para resucitarlo. Cuando se muera el coplero, no lo lloren por llorar. De un mismo racimo, sangre de una misma arteria, la pena llora por dentro, la copla canta por fuera, la pena llora por dentro, la copla canta por fuera. El corazón de la viña le da su sangre a la copla, que solo se vuelve canto si se hace vino en la boca. Del coplero, si anclada como una boya en el río que lo lleva, que da la luz de su copla, en el río que lo lleva, que da la luz de su copla. Cuando un coplero se muere, comienza a andar su memoria, lo que la muerte le quita, se lo devuelve la copla. Cuando un coplero se muere, comienza a andar su memoria.
Escuchamos Coplero por Coqui Ortiz con letra de Aledo Luis Meloni, que fue un poeta y docente argentino. Ambos son chaqueños y entonces es una puerta para llegar hasta allí, hasta Chaco, y hablar con Fabiana Regner, profesora de Lengua y Literatura, directora de la Escuela Secundaria Rural, mediada por TIC, que se llama Todos a la Secundaria. ¿Cómo estás, Fabiana? Silvia Bacher te saluda y estoy aquí junto con Cora Steinberg en Radio Nacional desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien.
Bueno, nosotros muy contentos de recibirte aquí. Contanos, ¿dónde estás?
En Resistencia, en la capital de Chaco.
¿Y dónde está ubicada la escuela, justamente, Todos a la Secundaria?
La sede central está ubicada en un colegio que funciona acá en Resistencia, y las demás sedes están en su mayoría en el impenetrable chaqueño.
¿Dónde?
En los parajes como Fortín Belgrano, El Tartagal, Pozo del Gallo, San Telmo. Están ubicados bien al norte, casi al límite con Formosa y Salta.
¿Cuándo tomaste la dirección de esta escuela, Fabiana?
En junio del 2015.
O sea, ya hace más de 2 años que estás al frente de este proyecto. ¿Cuántos chicos participan en estas sedes? Que son 15 también, ¿no?
Sí, exactamente, en el 2015.
Digo, pero son 15 sedes.
Sí, son 15. Este año se abrieron 5 sedes nuevas más.
Bueno, ¿y cómo es ser directora de una escuela que tiene los alumnos en una superficie tan grande, que no los tiene en un edificio escolar, sino a lo largo y a lo ancho de la provincia?
En un principio es sorprendente, porque uno, cuando lo llaman para trabajar en este proyecto, la verdad que se sorprende mucho cómo trabajar con alumnos a la distancia. Pero luego de algún recorrido que se puede hacer a los distintos parajes y conocer a los alumnos y a las familias, uno ya establece un vínculo que va más allá de todo, porque vamos comunicándonos por teléfono, por internet, por lo que encontremos disponible para seguir manteniendo ese vínculo con los alumnos.
¿Cuántos chicos cursan la escuela mediada por TIC en Chaco?
En este momento hay 238 alumnos.
238 divididos en 15 sedes. Ustedes tuvieron la primera graduación, nos contaba recién Cora que empezaron en el año 2012, o sea, ya tienen sus primeros graduados y tiene una sostenibilidad en el tiempo. Contanos cómo es el tema del acceso a la tecnología y sobre todo, o también, no solo sobre todo, a internet. Porque en las sedes tienen internet, pero ¿qué pasa en sus casas? ¿Cómo es? ¿Cómo llegan las computadoras a ellos y cómo se manejan?
Y primero, cuando el proyecto dio inicio para la comunidad en sí, todo fue una sorpresa que llegue a esos lugares tan inhóspitos una computadora. Y luego los chicos, de ver la posibilidad de tener acceso a la educación a través de una netbook y saber que se pueden comunicar con otras personas que no están en el paraje, que están por fuera, como ser los docentes, que están en Resistencia, y contarles cómo están ellos allá y cómo trabajan acá los profes. Y también para las familias, porque ven que sus hijos tienen el mismo acceso a la tecnología que quizás los chicos de la ciudad, que antes era imposible, ahora los chicos por ahí necesitan alguna información y van con su compu a la escuela y vuelven con esa información para los padres.
Yo estuve trabajando mucho en distintas provincias, y más allá del trabajo he recorrido, camino, visito escuelas, y muchas escuelas rurales, muchas comunidades rurales, fundamentalmente indígenas, les costó acceder, finalmente lo hicieron y hoy es una demanda, que los chicos fueran a la escuela, porque decían que junto con la escuela llegaban prácticas y conocimientos que podían ser perjudiciales para la vida de los chicos. Esto con internet, me imagino yo que se debe potenciar mucho, ¿no, Fabiana?
Por ejemplo, en una comunidad que es Fortín Belgrano, donde el cacique es una persona muy activa, todo lo contrario, él está muy agradecido, y así también la comunidad, de que sus hijos puedan acceder a estas nuevas tecnologías, y constantemente el señor cacique nos hace saber que él está muy contento de que no se los prohíbe a los chicos de tener una educación mejor y conocer las tecnologías que los ayuda a todos a tener quizás un mejor acceso.
¿Cuántos kilómetros tienen que transitar los chicos en algunos casos para llegar a estas escuelas? No a la sede central, sino a la sede. ¿Son cercanas a sus casas o tienen mucho recorrido para hacer?
Y hay algunos dos sedes que tenemos albergue que los chicos recorren hasta 80 kilómetros, pero ellos llegan los lunes al mediodía y ya se quedan hasta los viernes. Y en las otras sedes hay casos que son 20 kilómetros que hacen los alumnos.
Todos los días van y vienen.
Todos los días, sí.
Pero no se llevan las netbooks, ¿o sí?
Sí, en algunos casos la dejamos que la lleven porque hay días que, por ejemplo, la lluvia les impide llegar y entonces nosotros nos aseguramos de que los chicos realicen las actividades en sus casas.
Aunque no tienen conectividad.
Claro, exacto. La conectividad la tienen solamente en la escuela.
Ahora, te hago una pregunta más, Fabiana, y después contanos vos también aquello que conozcas de adentro. Pero, ¿qué lugar tienen los libros en este proyecto donde son las TIC las que median la educación secundaria? ¿Hay lugar, hay bibliotecas en las escuelas, hay, no sé, laboratorios de química? ¿Qué hay? ¿Qué instrumentos más allá de las TIC?
Sí, libros contamos en todas las escuelas y los chicos usan los libros y nosotros incorporamos el hábito de la lectura todos los días para que los chicos, a pesar de trabajar con sus computadoras, no pierdan ese hábito de lectura de un libro, sino que lo incorporamos a la tarea de los chicos de trabajar con las netbooks.
¿Y qué pasa con los docentes? Le preguntaba recién a Cora, ¿cómo había sido la relación de los docentes y las tecnologías de lo que tanto se ha hablado? ¿Cómo fue tu propia experiencia en ese sentido? ¿Y qué es lo que más te impacta positivamente de esta mediación por TIC? ¿Y qué es lo que se pierde a partir de tu práctica cotidiana?
Y ganar, creo que ganamos la posibilidad de dar educación a los alumnos, que de otra manera, de no ser por este formato de escuela, sería imposible seguir brindando educación secundaria a estos alumnos. Y cosas que se pierden, por ahí es la relación que tienen los chicos con un profesor, teniéndolo enfrente, que el que lleva esa tarea, más que nada, es la persona que trabaja con ellos, que es el coordinador tutor, que está allá todos los días y tiene ese vínculo que no tienen los profesores acá en la sede central.
Interesantísimo. ¿Podrías volver a una escuela tradicional, secundaria?
Creo que a todos, tanto a mí como al equipo de profesores que estamos trabajando en este momento, nos va a costar mucho a la hora de volver a trabajar en un formato tradicional donde todos los días tenemos que estar enfrente de los alumnos y que los chicos se resisten a veces un poco a trabajar con las máquinas.
¿Y aquí no sucede eso? ¿Los chicos tienen una actitud más activa, valga la redundancia?
Sí, los chicos comenzaron, los que por ejemplo terminaron quinto año, comenzaron a trabajar con las máquinas y ya como que es ellos ya piden que hay actividades que por ahí los profes les piden que la hagan en papel y ellos muchas veces dicen, ¿y la compu, profe? Estábamos trabajando con la compu. Entonces es como decir que ellos también ya se acostumbraron a trabajar de esta manera.
Bueno, te agradecemos mucho, Fabiana Regner, directora de la Escuela Secundaria Rural mediada por TICS, que se llama Todos a la Secundaria y que está allí en la ciudad de Resistencia, Chaco, con 15 sedes, fundamentalmente en el impenetrable de allí, de la provincia de Chaco. Un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias, saludos a todos.
Educar y crecer en boca de todos.
Seguimos hablando con Cora Steinberg, que habría que mirar, tenía que tener una cámara aquí, transmitir la cara de emoción de escuchar a Fabiana, ¿no? Esta docente que de alguna manera es tu mirada y es tu pensamiento y la réplica de lo que van pensando. Es como una red donde se van nutriendo mutuamente desde UNICEF hacia esta escuela, hacia las distintas comunidades, estas 15 comunidades, sus familias. Realmente es pensar con un sentido de red muy interesante. ¿Cuáles son los desafíos que plantea hoy este proyecto? Que tiene, me decías, más o menos 290 chicos.
Tiene, no, en total hay 1000 estudiantes, 1090 y pico de chicos que están estudiando, bueno, que están terminando hoy el ciclo lectivo en cada una de las provincias donde se está implementando. El año que viene, como te contaba, van a iniciar con sus escuelas secundarias medidas por TICS, la provincia de Tucumán, también llegando a los parajes más aislados y en la provincia de Santiago del Estero. Y un poco los desafíos es este, el de poder lograr que se instale como política pública, que es lo que ocurrió,
claro,
en estas
cuatro
provincias. Claro,
porque yo te decía, lo que pensaba es, bueno, UNICEF crea el proyecto, capacita a los docentes, compra el equipamiento en un primer momento, pero no puede hacerlo de manera sostenida en el tiempo porque no es su misión. ¿Cómo se va dando esta articulación de transferencia a la política pública con todas las dificultades que esto implica?
Sí, bueno, es muy buena la pregunta, porque como bien decís, la cooperación tiene el mandato de trabajar con cada uno de los estados provinciales y con el Estado Nacional en lograr que cada uno de los chicos y chicas ejerza su derecho a la educación, en particular en mi área. Y esto también vale decir, en cada una de las provincias fue de la mano con los equipos técnicos provinciales con quienes se llevó adelante el proyecto. Y esto es un trabajo que ha sido codo a codo, de apoyo, digamos, sostenido y permanente, y también en torno a generar algunos instrumentos, documentos que permitan formalizar, institucionalizar este nuevo formato, relevar los aprendizajes que se van haciendo en el camino. Cada una de las provincias fue encontrando respuestas muy interesantes a distintas problemáticas que se fueron sucediendo en la implementación de un modelo de esta naturaleza. Y nosotros desde UNICEF apoyando también la integración del sector privado, muchas veces canalizando la intención de cooperar con el desarrollo de iniciativas que garanticen el acceso a la educación, por ejemplo, donando celulares para cada una de las sedes, para garantizar que esté también ese dispositivo que muchas veces permite continuar la conversación vía WhatsApp, vía una comunicación, por teléfono. También decir todo lo que tiene que ver con donaciones de computadoras, que como vos bien decías, al inicio fue una apuesta fuerte de UNICEF, y luego con la llegada de Conectar Igualdad y promoviendo esa articulación con esta iniciativa de política nacional, logramos también que estas escuelas sean parte de la iniciativa de la política nacional. Y hoy contarles que el esfuerzo muy grande que ha tenido para nosotros resultados muy, muy positivos fue una fuerte alianza con Educar y con el Plan Nacional de Conectividad, logrando el año pasado con sus autoridades que garanticen priorizar a estas escuelas que ya estaban funcionando. Y entonces de estas primeras escuelas que se están conectando en el ámbito rural, son estas sedes las que primero recibieron la conectividad. Hoy casi el 80% de las sedes que están funcionando fueron conectadas por Educar, y esto nos permite pensar en el largo plazo, en que esto va a ser parte y va a tener estas condiciones de sostenibilidad, porque cuando una escuela llega queremos que se quede y crezca, y entonces sin duda la conectividad es algo que es parte de la política pública, y estas alianzas contribuyen a fortalecer lo que es meta nacional y meta provincial, que es garantizar que todos tengan las posibilidades de acceder a la escuela secundaria.
Al principio del programa, algunos todavía ni habían llegado a sentarse aquí a la mesa con nosotros, de nuestros oyentes, mencionabas que esta ruralidad estaba dispersa en el norte y en el sur del país. ¿Y qué pasa con el sur del país?
No, bueno, también son provincias, como yo te decía, hay una experiencia muy interesante, incluso en Río Negro, digamos, que también ha generado una oferta apoyada en la tecnología de garantizar acceso con algunas características diferentes, pero también buscando respuestas. La Patagonia tiene otras características, tiene otros recursos también y tiene otra, digamos, mucha menos población y quizás más concentrada, y esta ruralidad muy dispersa es muy pequeña. Nosotros trabajamos también un poco por mandato en las zonas donde, aparte de la ruralidad, se concentran fuertes porcentajes de población con altos niveles de vulnerabilidad social y económica. Cuando hablamos del impenetrable, y todos nosotros tenemos algunas imágenes de lo inhóspito que son muchas muchas veces esos contextos, cuando hablamos de Jujuy, del norte de Jujuy, de Salta, de Misiones también, sabemos que, digamos, falta llegar muchos servicios y un poco la apuesta era apoyar al sector educativo a que pueda garantizar este derecho fundamental que es el acceso de todos los adolescentes.
Estamos hablando, y es la última pregunta para Cora Steinberg, especialista de educación de UNICEF, porque se nos termina el programa en un ratito, después todavía nos falta la columna de Daniel Santa Cruz, pero bueno, nos quedan muy poquitos minutos y quería que nos dieras una síntesis de qué otras líneas de trabajo están llevando adelante y cómo es esta articulación con el Estado, tanto nacional como provincial, en temas de educación.
Bueno, bien, quizás contarte cómo, digamos, para nosotros en este plan de cooperación de estos 5 años que estamos transitando, la educación secundaria ha sido puesto como un tema, una meta prioritaria. Sabemos que están las posibilidades de lograr esto que es una deuda, ¿no? Garantizar una buena educación secundaria para todos los adolescentes. Y en esto trabajamos en temas de acceso, como en esta iniciativa, también mencionar las salas maternales en escuelas secundarias. Esa es una problemática importante, de las mamás y papás adolescentes que tienen grandes dificultades en poder continuar sus estudios secundarios y completarlos. Sabemos que los adolescentes que no completan sus estudios secundarios tienen menos probabilidades de encontrar un trabajo con buenos ingresos que le permita sostener a sus familias, aparte de poder seguir, digamos, en su carrera profesional, seguir estudios superiores, etcétera. Y esta iniciativa, que fue una iniciativa que inició en la provincia de Buenos Aires, valga la redundancia, permite generar un servicio de salas maternales para los chiquitos, los hijos de estas mamás y papás adolescentes, que esto les garantiza a los más chiquitos tener un ingreso temprano al nivel inicial, ¿no? Y estar al cuidado de docentes que les permitan acompañar, digamos, estos primeros años de vida. Son salas que están habilitadas desde los 45 días a los 3 años y a los más grandes, a estos chicos, poder completar su educación secundaria. Esta iniciativa va a empezar también en la provincia de Tucumán y creemos que es una respuesta de política posible que atiende una problemática que hoy está en las escuelas secundarias. Es alto el porcentaje de mamás y papás que tienen chicos.
Los datos de UNICEF son muy altos en
exactamente,
lo que hace a maternidad.
Y es la cuarta causa por la cual los chicos dejan la escuela. Y también mencionar que estamos trabajando en lo que es la transformación de la educación secundaria regular. Y aquí, con la provincia de Tucumán, nos han pedido acompañarlos en poder generar un modelo. Sabemos que está en la agenda de todos, es cómo hacer en la Argentina transformar este modelo tradicional que ya no responde a las necesidades ni de los estudiantes ni de los docentes tampoco, ¿no? Esta oferta fragmentada, un sinsentido que genera mucho malestar entre los docentes y también entre los estudiantes, poder generar condiciones para enseñar, condiciones para aprender y condiciones de bienestar, porque el futuro está en los adolescentes y tenemos que acompañar a las políticas para lograr tener una propuesta de calidad.
No tenemos tiempo, pero en el próximo programa me gustaría mucho que nos cuentes qué es lo que va a suceder, cuál es la opinión que tiene usted sobre la transformación de la escuela secundaria del futuro en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Querés decirlo en una palabra?
Creo que es un debate pendiente y necesario poder discutir realmente cómo vamos a transformar la educación secundaria, porque necesitamos hacerlo por todos los chicos y chicas de nuestro país.
Cora Steinberg, especialista de educación en educación de UNICEF Argentina, muchísimas gracias y te invito a que te quedes a escuchar a nuestro columnista Daniel Santa Cruz, ¿crees?
Sí, muchas gracias.
Acá está. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Buenos días Silvia. Bueno, en esta ciclo de columnas que estamos comentándoles cuáles son los modelos educativos más exitosos del mundo. Decíamos que la educación es quizás el indicador más importante para determinar el desarrollo de una nación. Hicimos un comparativo con las pruebas internacionales estandarizadas PISA, TIMSS y PIRS, que ubican a un grupo de países entre los mejores del mundo. La semana pasada hablamos de Corea del Sur, de Japón y de Singapur. Dimos las características centrales de esos países. Hoy le vamos a hablar de otro grupo que están ubicados en Europa. Vamos a hablar de Finlandia, de Holanda y de Reino Unido, que son modelos educativos exitosos. Cuando hablamos de Finlandia, siempre en Argentina se está mirando hacia Finlandia porque es el país de moda, quizás es al que nos queremos parecer, aunque estamos muy lejos. El modelo educativo de Finlandia se caracteriza por ser exigente, pero al mismo tiempo flexible. Los estudiantes solo pasan alrededor de 5 horas en la escuela y no deben realizar tareas en la casa. Esto se debe en parte a que el sistema finlandés propone un aprendizaje basado en la experiencia. Se promueven múltiples actividades extracurriculares que se realizan en la misma localidad y que buscan fomentar los talentos dependiendo de los intereses de cada alumno. En este escenario, la escuela se convierte en un centro comunal. Muchos colegios cuentan con salones de juego, espacios de recreación y lugares que fomentan la colaboración. Es decir, en Finlandia, las escuelas terminan siendo un lugar de reunión y de identificación cultural para los estudiantes. Vamos a Holanda. Desde el año 2013 en Holanda se comenzó a implementar el modelo educativo para la nueva era creado por Steve Jobs, que propone un aprendizaje autónomo donde el estudiante es quien establece sus propias metas guiado por el maestro. Este sistema integra la tecnología como parte fundamental dentro de lo que es la currícula académica, de lo que aprenden los chicos, con la finalidad de que los alumnos puedan, por un lado, acceder a contenido multimedia e interactivo lúdico que enriquezca su proceso individual, y por el otro, conozcan herramientas digitales que faciliten la comunicación con sus pares y profesores. Fomentar la colaboración, la independencia del estudiante y el uso de las nuevas tecnologías son las características más destacadas del modelo educativo holandés. Nos vamos al Reino Unido. Otro modelo educativo exitoso en Europa. El sistema educativo del Reino Unido siempre ha estado en la lista de modelos destacados del mundo, ya que constantemente busca la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. Recientemente, el gobierno británico anunció un nuevo diseño curricular que se implementará en la escuela primaria con el objetivo de elevar los estándares educativos de los chicos que van entre los 5 y los 16 años. Esto se enfocará en desarrollar las habilidades básicas de los primeros grados. Será mucho menos extenso y estará dividido solo en 5 módulos principales: matemáticas, inglés, computación, ciencia y diseño y tecnología. Atención con este punto, porque en muchos países del mundo a los cuales les está yendo bien en educación y están mejorando la calidad, en lugar de diversificar la enseñanza, la están nucleando en ramos. Es decir, van sintetizando los aprendizajes en 5 o 6 módulos, 5 o 6 materias o ramos para que los chicos puedan concentrar los aprendizajes en ellos, porque la experiencia que se tomó en los 80, en los 90 de enseñar mucho, en muchos países dio como resultado que los chicos aprendieran poco. Bueno, Holanda, Reino Unido, Finlandia, les contamos hoy. La semana que viene seguimos con otro grupo de países para contarles las características, brevemente, por supuesto, de los países más exitosos en términos de calidad educativa del mundo. Gracias, Silvia, hasta la semana que viene.
Bueno, gracias, Daniel, por esta columna y nosotros nos encontramos la semana próxima aquí en Radio Nacional en este programa que se llama En Boca de Todos durante toda la semana. Sabés que estamos en nuestro Twitter, @SilviaBacher, en nuestro Instagram, SilviaBacher, ok, y en nuestro correo electrónico, en boca de todos nacional, @gmail.com.